siempre que hablamos de los barrios donde viven, los oyentes, la audiencia, nos escriben con diferentes percepciones, ¿no? Sobre los barrios, sobre la misma esquina, diferente idea de dónde viven. Bueno, vamos a ver si zanjamos estas discusiones. No creo, pero vamos a ver. Porque claro...
A ver si dejas de decir que vive en Palermo, Joel.
Ricardo vive en Palermo, por ejemplo, para mí no, percepción.
No, tu percepción. Ignora un barrio entero de Montevideo.
Su autopercepción es Barrio Sur. José, estuviste buscando, ¿no? Ahora vamos a preguntarle al invitado un poco qué se sabe de estos rayos, pero vos estuviste buscando, fuimos a la intendencia.
Sí, este intercambio con los oyentes nos abrió esa incógnita y fuimos a la intendencia, que tiene mapas publicados. En la intendencia nos dijeron que no son los encargados de ese tema. El Instituto Nacional de Estadística, que también tiene un dato, un mapa sobre barrios, nos derivó a la Oficina de Infraestructura de Datos Espaciales, que funciona en la órbita de Presidencia de la República.
Bueno, vamos a hablar con el coordinador técnico de la IDE, esta Oficina de Infraestructura de Datos Espaciales, Pablo Brugnoni, buen día.
Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme.
Gracias por la visita. Pablo está ahí desde 2016, fue antes director técnico del Sistema Nacional de Emergencia 2011-2016. Antes de ir a los barrios, que es lo que genera ansiedad en la audiencia, por pertenencia, por identidad, aparte se entiende también, ¿no? Hay gente que dice, no me mudo el barrio de mi abuela nunca, y acá vivo, y viene alguien y dice, pero el barrio de tu abuela no es este, es para lío, evidentemente. Pero quería preguntarte de la IDE, vos ya has estado acá, ya has hablado de una actualización de la cartografía, pero nos interesa este año donde hemos abordado el tema de las políticas de mediano y largo plazo que hay en el Estado, esas oficinas que se trabajan durante muchos periodos, más allá del cambio de gobierno. Bueno, ¿qué es la IDE? ¿Qué le puedes contar a la gente qué es la IDE, esta Oficina de Infraestructura de Datos Espaciales, y qué se hace allí?
Bien, la IDE significa Infraestructura de Datos Espaciales. Cuando refiere a espaciales no es lo extraterrestre, sino el espacio geográfico. En definitiva, es una oficina sobre los datos geográficos en Uruguay. Y lo que pretende es coordinar, estandarizar la información geográfica. El Estado produce mucha información, no solamente el Estado, pero fundamentalmente el Estado. El Estado es un gran productor de información geográfica y la idea es darle valor, promover su creación y su disponibilidad pública y su utilización. La información geográfica es un dato muy especial, digamos, es distinto a un dato estadístico, tiene su particularidad, tiene sus especificidades. Entonces, se requiere hacer una infraestructura que incluye sistemas y recursos técnicos, normas, para promover ese ecosistema de información geográfica que favorezca a todos. Y en ese marco es porque alguna vez los he visitado para comentar, por ejemplo, un proyecto de producción de imágenes de todo el territorio nacional sobre el cual que lo generamos hace ya unos años y sobre el cual la IDE sigue trabajando, ya no generando más información, sino produciendo a partir de esos datos distintos tipos de...
Solo un ejemplo de qué tipo de datos, antes de hablar de los barrios y demás, pero qué tipo de datos se producen y qué utilidad puede tener, si tenés un par de ejemplos para que la gente entienda.
Por ejemplo, uno de los que trabajamos son las direcciones geográficas. A partir del vuelo que hicimos en 2017 y que generamos, bueno, con las imágenes, la hidrografía, toda la cartografía básica del Uruguay, pudimos dibujar todas los ejes de calle del país y a partir de ahí ubicar las direcciones, ¿no? Los números de puerta que existen en el país. Eso nos permite ya no disponer de esa información tipo inventario, como puede estar en un mapa, sino generar sistemas, y se crearon sistemas para que todas las instituciones, cuando utilicen una información, utilicen la misma información.
Okay.
La misma base de datos, digamos.
¿Y eso está pasando?
Eso está pasando.
Ya de 2019, 20, que está pronto, pues 2017 fue el vuelo.
Quedó 2017 pronto. Fue el vuelo, más o menos quedó terminado para 2019, ahí publicado va. En un geoportal. Esa información se sigue utilizando, o sea...
¿Y el Estado lo está utilizando? ¿Los organismos del Estado, oficina, dependencia?
Por supuesto, están utilizando. Se sigue utilizando. Y los privados, o sea, realmente este tipo de macroinformación o conjunto de datos así muy importante es utilizado por mucha gente en el país y fuera del país. Nosotros, como lo ponemos a disposición en un geoportal, más o menos monitoreamos eso y realmente todavía sigue siendo muy, muy consultada. Y es información pública y como datos abiertos. Es decir, quien quiera la puede descargar y ya muchos, nosotros no sabemos que la utiliza porque ya la descargaron y está duplicada en algunas bases por ahí.
Ahora ponemos el link para que vayan a Infraestructura de Datos Espaciales, pero una pregunta de tu trayectoria allí, Pablo. Vos llegaste en 2016, ¿llegaste a hacer qué? ¿Qué haces ahí?
Sí, perfecto. Yo llegué porque el proyecto del vuelo, el proyecto de producción, tenía algunos problemas de gestión, digamos. O sea, había un préstamo del BID, se hizo con un préstamo del BID, y el BID no autorizaba porque no se estaban llevando adelante las acciones previas. Entonces, como que estaba un poco trancado interinstitucionalmente, tenía varias dificultades. Entonces, bueno, me llamaron para ver si podía solucionar esto. Y bueno, y ya yo, sin tener experiencia en información geográfica, me puse a trabajar en ese tema. Y bueno, y finalmente quedé como el coordinador técnico de la infraestructura de datos espaciales.
Esto venía de antes, ¿no? Porque antes incluso se cree la oficina, ya en el 2006 se empieza a trabajar en un programa de catastro.
Exactamente.
¿Cómo ves vos, desde tu perspectiva y también llegando desde otro lugar del Estado, lo que está pasando allí? ¿Hay una política de mediano y largo plazo? ¿Se mantiene una idea?
Sí, claramente. Es un tema bien interesante. Como politólogo me resulta especialmente interesante cómo en el Estado muchas veces la permanencia es mucho más común de lo que uno cree, ¿no? Entonces, en instituciones, organismos como la IDE, vos mencionabas cuando se creó a principios, en el 2008, ya había algunas reuniones en AGESIC, en la Agencia de Gobierno Electrónico, cómo eso fue generando un ecosistema, un conjunto de personas que están interesadas en la información geográfica, donde hay públicos primero, después se agregan los privados. Después se hace normativamente por ley en 2008 un grupo de trabajo.
Un consejo asesor honorario.
En 2013 ya se crea el organismo en Presidencia de la República como un órgano desconcentrado. Posteriormente, en 2017, ya iniciamos un macroproyecto, por decirlo de alguna manera, y ahora estamos creando por decreto el Sistema Único de Direcciones en el marco de la IDE, un grupo de trabajo de límites administrativos que quizás...
Pasaste cuatro gobiernos ahí hablando y se mantiene una línea y una idea.
Exactamente, y una acumulación. Claro. Lo importante es que en este periodo, lo que te decía, trabajamos en direcciones geográficas. No podríamos sin el vuelo. Estamos trabajando en límites administrativos.
Vamos a hablar de eso.
Bueno, no podríamos haber trabajado en límites administrativos si no estaba el vuelo, porque siempre el vuelo es el que te permite saber cuál es la realidad. O sea, bueno, a ver, realmente este río pasa por acá, porque tenemos un vuelo que está certificado, auditado y controlado. Si no, no lo podríamos hacer, porque siempre tendríamos ambigüedades o problemas de fondo. Entonces, realmente es un buen ejemplo, creo, la IDE, de una acumulación de largo plazo, donde empieza muy incipiente, muy como ideas entre algunas personas, y termina siendo una institución relativamente sólida.
Sigo una más con tu visión de politólogo, más allá del coordinador técnico de la IDE. Claro, ¿por qué se conoce tan poco? Vos decías, a veces hay más de estas líneas de continuidad, de estos programas que continúan gobierno a gobierno, de estos trabajos acumulados, ¿no? ¿Por qué se conoce tan poco? ¿Hay poca difusión desde el sistema político de las cosas que se hacen a mediano y largo plazo? ¿No interesa? No sé, ahí te saco un poquito al politólogo, ¿no?
Una mirada, ¿sí? En realidad no lo sé, pero la agenda pública obviamente está dominada por cuestiones donde hay más divergencia y más, por decirlo, conflicto o diferencias de visiones. Sin embargo, muchas de esas diferencias de visiones se pueden llegar a implementar. Es decir, un gobierno plantea una línea alternativa, una política pública alternativa, comúnmente tiene que apoyarse en otras líneas de trabajo acumuladas, porque si no, no lo puede hacer. Yo te pongo un ejemplo. Yo qué sé, en la IDE perfectamente alguien podría decir, no, a ver, vamos ahora a trabajar, no sé, desde lo local. Ok. Bueno, se podría hacer. O se puede trabajar en la inserción geográfica de Uruguay en el mundo, lo que fuera. Ok, se puede hacer a partir de lo ya hecho. Entonces, realmente pueden haber diferencias.
Sí, pero entonces,
lo que se ve es esa diferencia de que ahora se va a trabajar o profundizar en este tema. Sin embargo, lo que no se ve, digamos, es lo que está debajo, la infraestructura de acumulación, que es lo más importante. Entonces, en casos como la IDE, digamos, probablemente ni siquiera haya matices respecto a las líneas estratégicas generales, pero sí hay definiciones políticas. Es decir, nosotros estamos en Presidencia de la República. Obviamente, en Presidencia de la República se decide si se va para un lado o para otro, pero no forma parte de la agenda pública de interés ciudadano, digamos.
Bien, vamos a los barrios. Vamos a los barrios a preguntar ahí, que ahí sí hay diferencias, y muchas, de la gente que vive en cada uno de los barrios y qué sienten, ¿no?
¿Existe formalmente los límites de los barrios?
Bueno, cuando hablamos de formalmente, yo me voy a referir a oficialmente. ¿Qué son los barrios, no? Los barrios son lugares en zonas urbanas que tienen un nombre, ¿no? Vamos a ver si tienen límites también o cuán claros son los límites. Entonces, nosotros como desde una IDE, digamos, el concepto es el de nombre geográfico. Son accidentes geográficos, elementos geográficos o áreas geográficas que tienen una denominación y son conocidas como tales por la ciudadanía. Y hay diferentes tipos de nombres geográficos. Entonces, hay unidades administrativas, como por ejemplo los municipios, los departamentos, que no solamente definen un lugar, sino también, bueno, un nombre, y hay algún tipo de decisión administrativa respecto a esa unidad. Por ejemplo, bueno, un departamento tiene muchísima, tiene autoridades, tiene votantes que eligen en ese departamento a sus autoridades, tasas, competencias, o sea, una relación...
Un tipo de impuesto diferente al otro lado.
Exactamente. ¿Verdad? Entonces, es una unidad administrativa. Entonces, en ese caso, los límites tienen que ser formales y oficiales, porque realmente vivir de una calle divide un departamento, vivir de un lado o de otro es diferente o debería ser diferente. Sí. Después podemos profundizar un poco en eso, pero debería ser diferente. No es así en los barrios. Los barrios, si bien tienen responden a líneas de larga duración en muchos casos. Es decir, los barrios, algunos provienen de la Guerra Grande, ¿no? O sea, el buceo. Y posteriormente muchísimas décadas se fueron construyendo y conformando y consolidando barrios. Sin embargo, no responden a unidades administrativas. Es decir, si vos vivís en Barrio Sur o Palermo, en definitiva... si vas a vender tu casa o vas a alquilar en una zona, bueno, es una referencia. Si vos ves noticias, muchas veces van a decir, bueno, un accidente que ocurrió en Barrio Sur, en Palermo, los ómnibus tienen terminales que van a Barrio Sur, Palermo, creo que ninguno dice, no sé si alguno dice, pero bueno, no. pero responden a ese tipo de barrios.
Cementerio entonces, Central tenemos, pero no.
Bien. Evidentemente es utilizado, es un concepto utilizado.
Todo el tiempo lo usamos.
Refiere a áreas específicas de la ciudad, en este caso en Montevideo, pero por supuesto en todo el país. Sin embargo, en la medida que no son unidades administrativas, no hay interés administrativo en definir esos barrios, ¿no? En definir los límites de esos barrios, ni siquiera los nombres, porque, a ver, muchas veces se superponen, por lo tanto, que una unidad territorial no tenga límites hace que sea difusa en todo sentido, porque digamos, sí. Exactamente.
Me mudé hace poco, yo no sé si es Reus, Góez o Villa Muñoz. Claro, bien. Y eso pasa.
Claro.
Mucho. Y hay gente capaz que no le interesa mucho, y hay otra que dice: no, yo soy de Barrio Reus desde que nací. Mi abuela vivió en Barrio Reus. Nadie de la familia se muda del cerro o de este barrio de La Teja porque acá nos afincamos. Y bueno, tiene ese sentido de pertenencia, si bien capaz que el límite para otro es otro barrio, ¿no?
Sin duda. en las zonas limítrofes, habría que ver.
La Teja, digo, Pueblo Victoria, ¿no? Ahí anda a decirle de un lado o del otro dónde están, yo qué sé, pero eso pasa habitualmente.
Tiene un fuerte componente identitario el barrio, entonces cuando yo digo que no es una unidad administrativa y por lo tanto no genera como interés administrativo, eso no significa que no sea relevante y por lo tanto uno pueda buscar o intentar la definición de esas zonas.
Si uno busca, hay elaboraciones de mapas con límites que la Intendencia ha publicado, el Instituto Nacional de Estadística también. ¿Tienen algún valor formal eso o no? ¿No es una unidad administrativa, por lo tanto, no?
No, a ver, por supuesto, si la Intendencia publica un mapa, la cartografía de los barrios, tiene cierto valor, lo mismo que si lo hace el INE. Lo que implica que no sea una unidad administrativa es que vos vivas de un lado de la calle o del otro no tiene ninguna implicancia administrativa para vos.
No ser que sea un límite de entre dos municipios, que a veces coincide.
Bueno, pero porque los municipios sí son unidades administrativas. Entonces esa es exactamente la diferencia que hay que notar entre un barrio y un municipio. Pero respecto a la formalidad, bueno, a ver, o sea, es información provista, información pública provista por una institución pública, por lo tanto tiene cierta oficialidad. El INE ha generado mapas, que creo que fue en el 85 cuando generó para publicar los datos del censo, publicó los barrios de Montevideo, y la información la publicó por barrios porque es relevante, digamos, o sea, sí. Es algo a lo que la gente le interesa saber, no sé, cuál es la situación estadística de alguna de algún valor estadístico en un barrio concreto, por lo tanto el INE lo hizo a partir de fuentes administrativas y lo corrigió por necesidades básicas insatisfechas, es decir, hizo unos cálculos del 85 y posteriormente, y creo que la intendencia tiene publicado, la intendencia de Montevideo, sí, sí. Creo que tiene publicado ese mismo shape, uh-huh. Ese mismo mapa, porque en realidad era en formato, se hizo en formato papel, digamos, tradicional.
Analógico, sí. Sí. Y después de 2011, aquí en un momento averiguamos, porque desde el INE nos escribieron, el Instituto Nacional de Estadística nos decía, estamos haciendo un trabajo con la autopercepción. Ahora te preguntábamos a vos, contar un poco, eso fue con el censo anterior, el 2011, uh-huh. Que se incluyó una pregunta, a ver, ¿en qué barrio pensás que vivís? Una cosa así.
Sí.
¿O en qué barrio estás? Y cada uno decía, capaz que el de al lado, el vecino, decía otra cosa.
Claro, sí. Nosotros estamos... institucionalmente cerca del INE y físicamente cerca del INE. Okay. O sea, estamos en el mismo edificio, en el mismo piso.
Hay un puente que los conecta.
No, de hecho, ni siquiera.
Están en el mismo edificio.
Estamos en el mismo edificio. Exactamente. Nosotros estamos en el edificio anexo, por lo tanto, estamos en realidad un pasillo de por medio. Entonces conversamos y tenemos bastante, bastante clara la situación. Por supuesto, sí, para profundizar deberían conversar con ellos. Pero ellos... generaron eso en 2005 y en el 2011 hicieron una pregunta que es algo así como, ¿dónde vivís? En zonas rurales la gente mencionaba lo que son los parajes, ¿no? Uh-huh. Y en zonas urbanas...
Tenés parajes, localidades.
Claro, ahí también es un poco distinto. Paraje y barrio no son unidades administrativas. Muchas veces las localidades sí lo son, por ejemplo, las localidades catastrales.
Bueno, en lo rural las secciones policiales son...
Exactamente, seccionales
policiales.
Pero
cuentan varios parajes adentro.
Exactamente, no coinciden las unidades administrativas.
Pero son unidades administrativas, el barrio y el paraje no.
Exacto, sección judicial, por ejemplo, obviamente, o sea, se toman decisiones respecto a qué juez interviene a partir del lugar donde ocurrió, seccionales policiales, quién es la autoridad policial a cargo.
Ah, pero no coinciden con barrios o parajes.
No coinciden,
a veces,
no pasan por arriba. No coinciden, o sea... es totalmente por fuera.
Acá tenemos la Quinta, por ejemplo, y te puedo agarrar Cordón para que rodó, yo que sé, no le interesa mucho. Tiene una zona marcada por calle, pero no le interesa mucho qué barrio son.
Exactamente. Bien. Exactamente. Entonces, lo que se hizo fue preguntar por eso, pero entiendo que esa información no fue publicada, no se hizo una cartografía, y esa sería una cartografía de los barrios según la autopercepción de las personas de dónde, del lugar de residencia.
Sí, que se podría cruzar con la otra que hay, pero claro, el INE nosotros le hemos preguntado, José volvió, pero bueno, no lo han publicado y no le hicieron, por lo que vos entendés o sabés porque hablas con ellos, no hicieron la misma pregunta en el último censo 2023 tampoco.
Yo entiendo que en el último censo no fue incorporada esa pregunta.
Es una lástima porque ahí ya perdimos.
Sí, igual hay relativa estabilidad y habría que ver si el instrumento tiene por qué ser un censo, digamos, o sea, puede haber estudios más académicos incluso, de hecho los hay respecto a, no tanto a definir los límites, pero sí a, bueno, a ver cuán fuerte es esa identidad y qué carga valorativa tiene cada uno de los barrios, y que eso es también sumamente interesante, ¿no?
Aparece el mercado inmobiliario también, ¿no?
Por supuesto.
Y aparecen los operadores inmobiliarios que están interesados en darle ciertos nombres a ciertos lugares más allá de la historia del barrio.
Sin duda, claro, exactamente. O sea, ahí hay una carga valorativa muy importante y no es lo mismo publicar una casa que está en venta o en alquiler en ciertos barrios que en otros, cuando en realidad, entonces esa ambigüedad que existe respecto a los límites es utilizada como para favorecer la venta o el alquiler de las propiedades, no, evidentemente. Entonces, probablemente se esté dando que en términos inmobiliarios haya barrios que se agranden y otros que se achiquen, porque
sí, está el chiste que desaparecieron mejor... buceos, ¿no?
Sí, buceo invisible, no solo el nombre de una banda, también parece ser la realidad de los mapas de las inmobiliarias.
Bien.
Entonces queda claro que la unidad administrativa más chica a nivel político, si se quiere, es el municipio y luego los departamentos.
Sí, a ver, cuando hablamos También están las localidades que no necesariamente coinciden con las localidades catastrales, que no necesariamente coinciden con los municipios. Lo que es el municipio es nivel de gobierno. Entonces, unidad de gobierno, claramente sí es la única. Después están las localidades y los municipios que no necesariamente tampoco coinciden. Las localidades catastrales son las zonas urbanas y suburbanas determinadas por las intendencias, y eso es lo que la Dirección Nacional de Catastro con las intendencias lo que hace es crear y nominar, y ahí sí también delimitar lo que son las localidades catastrales.
Pero un municipio puede tener distintas localidades catastrales adentro.
¿Y el código postal dónde entra ahí?
Bueno, el código postal está en el límite, digamos, porque en realidad es una unidad relevante para una institución específica, que es lo postal. En muchos países la referencia fija, es muy importante del código postal. En Uruguay quizás un poco menos.
De hecho, no lo sabemos muchas veces.
Exactamente, ni siquiera lo sabemos. Entonces yo te diría que no hay... ayuda a una institución, para nosotros concretamente es una unidad administrativa porque es la forma que tiene una institución específica, que es el correo, para organizar su gestión. Entonces, para nosotros, si organiza la gestión de un ente público, de un organismo público, es una unidad administrativa.
Pero no tiene un cruce de barrios. O sea, al revés, tiene un cruce de barrios. Te puede cruzar dos, tres barrios, eso.
Por supuesto, y para vos te da lo mismo el código postal en el que vivas o al que vayas a ir, digamos. No forma parte, tampoco ni siquiera identitaria. Así que no parece ser un...
Es un dato importante postal. Digo, pues yo pongo al voleo, pero...
Sí. ¿Inventás tu código postal?
No lo invento, no me acuerdo bien, porque siempre son 11 algo y cosas y le invento el final.
En la página, en la web del correo, te dice, vos pones tu dirección.
Tomé el trabajo, voy a hacerlo. Entonces,
¿Los organismos públicos pueden crear sus propias unidades administrativas? ¿Tienen que estar en contacto con ustedes? ¿Cómo se gestiona eso?
Bueno, justamente una de las líneas de trabajo que se inició en la IDE fue la conformación de un grupo de trabajo sobre límites administrativos. Es decir, cuando yo digo que cuando hay un límite, una unidad administrativa, los límites tienen que estar claros, bueno, realmente hay ciertos problemas, porque la mayoría de los límites administrativos responden a algunas veces siglos atrás, y las la descripción formal de los límites refiere a muchas veces a elementos que ya no existen más. La concepción no era tanto de límite lineal, sino una franja. Entonces, para dividir incluso los departamentos, para dividir un departamento de otro, con decirte que era una cuchilla, más o menos alcanzaba.
¿Pero hay lugares donde hay discusión o podría haber discusión de límite departamental?
Todavía hay ambigüedades, y una de las líneas que estamos estudiando en este grupo de trabajo interinstitucional respecto a los límites administrativos es... ver precisamente esas ambigüedades. Y cuando digo hay ambigüedades en los inicios, en las fuentes legales originales, ¿no?, que mencionan, por ejemplo, elementos que no son lineales, elementos que parecen que ser contiguos, pero en la realidad no lo son. Es decir, mencionan un arroyo y después otro arroyo. Pero en el medio no se juntan esos arroyos, por lo tanto tendrías que discernir vos...
Hacer una línea entre ambos.
Exactamente, que de hecho lo ha hecho el Instituto Geográfico Militar, pero a veces otras instituciones públicas lo han hecho por otro lado. Entonces realmente pueden haber algún tipo de contradicción. Estamos hablando de contradicciones menores, por supuesto. No va a
cambiar una elección.
No va a cambiar los ingresos fiscales de los departamentos. Sin embargo, lo que tenemos claro es que hay que definirlo de forma unívoca y sin lugar a ninguna ambigüedad, y que después de definido, todas las instituciones lo tienen que tener sin posibilidad de contradicción ninguna. Entonces, en esa línea nos pusimos a trabajar en ese tema, se creó este grupo de trabajo interinstitucional donde está la Dirección Nacional de Catastro, el Instituto Geográfico Militar, la DINOT, el INE, la OPP, y estamos trabajando, por ejemplo, con analizando los límites departamentales. Lo vimos con las series electorales. Por lo tanto, de ahí provienen los límites municipales. Entonces, realmente se está trabajando para consolidar y pasar de límites ambiguos a límites unívocos, digamos. Bien,
entonces, cuando termine ese trabajo nos avisan.
Claro.
Desde la IDE.
Exacto. Entonces, tu pregunta era si están obligados a hacer algo quienes tienen unidades administrativas. En ese marco hicimos otra línea de trabajo, que es obligar y le planteamos al Parlamento poner un artículo que obligue a las unidades, a las instituciones y organismos que tienen límites administrativos o que ellas son subnacionales y por lo tanto sus propios límites son, son unidades administrativas, por ejemplo, las intendencias, los municipios, el Poder Judicial con las secciones judiciales, la obligación de publicar sus límites. Es decir, entonces...
Que sean para que todos sepamos dónde...
Y la representación cartográfica. Porque también te ponen así, bueno, viene por tal...
¿Y eso
viene
que por le pidieron? La ¿rendición de cuentas? Que
en la rendición de cuentas pasada y quedó público. O sea, quedó
aprobado, obligado.
Por lo tanto, es una obligación...
Nosotros tenemos la posibilidad de exigirle a esos organismos que lo tengan.
Exactamente. Todos tienen la obligación de mostrar la representación cartográfica de sus límites. Precisamente porque nosotros queremos es que si hay contradicciones, ok, que se vean. Y la IDE es como quien gestiona esa publicación o nos pueden pedir ayuda para publicarlo y ver si hay contradicciones, cómo poder avanzar.
Estamos hablando con Pablo Grugnoni, que es politólogo, coordinador del técnico de este organismo que se llama Infraestructura de Datos Espaciales, que seguramente no habían escuchado muchas veces el nombre. Aquí estuvo ya en 2021 hablando de esa nueva cartografía que tiene el país. Y ahora, a propósito de los barrios, nos metimos hablando de un trabajo de mediano y largo plazo y de esto reciente, la rendición de cuentas y la obligación de ubicar esos límites para quienes tienen unidades administrativas, que como ya explicó Pablo, no son los barrios, ¿no?
Recientemente hicieron un trabajo con la Corte Electoral, con las series circuitales. ¿Qué problemas había allí?
Bueno, el problema de todas las unidades administrativas, casi te diría, del país, que es que la representación cartográfica podía implicar ambigüedades. Estamos hablando de que esas ambigüedades no obstaculizan lo electoral. O sea, la organización... Las series electorales es la forma que tienen la Corte Electoral para organizar las elecciones, para darte una credencial, es decir, de acuerdo a donde vos vivas te van a dar la credencial. Entonces, con esa serie les permiten organizar y sumar los votos. Entonces, la Corte Electoral no requería una gran exactitud de esos límites, en la medida que lo importante es sumar todas las credenciales juntas. Sin embargo, en la medida que los municipios deben surgir los límites municipales deben surgir de los límites de las series electorales, precisamente porque la Corte Electoral cuenta los votos por serie electoral, por lo tanto, si hay un límite municipal que corte una serie electoral, la Corte Electoral no te puede decir qué voto fue para cada lado, es decir, en definitiva, deben coincidir. Por lo tanto, nosotros nos pusimos a trabajar con la Corte Electoral diciendo, realmente tiene que estar muy claramente
ahí definido. Sí se puede definir un municipio en elección, capaz. Si se ha ajustado, si va de un lado o del otro, la mesa, ¿no?
No, claro. A ver, realmente tiene que tener claro, o sea, cuáles son... en la medida que las credenciales ya están asignadas, digamos, bueno, a ver, la Corte Electoral suma de acuerdo a las credenciales.
Claro, pero era un límite para el trazado de los municipios, lo tenías que trazar más o menos según los límites que te podía dar la Corte Electoral, no lo que capaz que estaba predefinido antes como límites entre un conjunto de barrios y otro, con otra identidad.
Exactamente. Entonces, lo importante en este caso es que la Corte Electoral pueda publicar con claridad los límites de las series electorales, porque ya no solamente sirve para la Corte Electoral, sino también para los municipios. Y de hecho lo hizo, entonces, este grupo de trabajo interinstitucional de límites administrativos, trabajamos con la Corte Electoral, que no es fácil, fuimos a los 19 departamentos, en los 19 departamentos hay juntas electorales, departamentales, entonces son ellas quienes... no modifican los límites en este caso, porque no era modificación de límites, era aceptar la representación cartográfica de los límites que ya estaban definidos, porque no era momento de cambiar los límites, por decirlo, porque si no el proceso se nos hubiera ido un poco de control. Entonces, los miembros de las juntas electorales y de las oficinas electorales, ¿no?, que son funcionarios de la Corte Electoral, que muchas veces nunca habían trabajado con mapas, tuvimos que trabajar con ellos en los 19 departamentos, que redibujen que dibujen las series electorales, que estén de acuerdo con que esas series electorales representaban lo que efectivamente estaba documentado, y que la Corte Electoral ahora está aprobando esa represententación cartográfica de las series electorales en línea de lo que dice el artículo de la rendición de cuentas.
O sea que para las elecciones que el año que viene departamentales, municipales, ¿hubo algún cambio?
En realidad no hubo cambios en la medida que lo que...
Los límites son los mismos.
Exactamente, los límites son los mismos. Lo que está claro ahora de forma unívoca es cuáles son los límites de las series electorales, sin lugar a dudas.
Esta serie electoral va en este municipio, esta otra va en el otro, ahí hubo un cambio capaz.
A ver, muchos de los municipios estaban de acuerdo con las series electorales. Entonces, ahora estos ajustes también deberían corresponderse a los límites de los municipios.
Buen día. Mi pareja es agrimensora, dice tanto la IDE, la Infraestructura de Datos Espaciales, Catastro, IGM, ¿qué es IGM? IGM.
Instituto Geográfico Militar.
Ah, está bien. Son una gran herramienta para poder trabajar. Facilita muchísimo la tarea y permite organizar el territorio. Ojalá le sigan dando la importancia y recursos que merecen. Mis agradecimientos por el trabajo del portal de la IDE. Uh-huh. Dice acá que tiene esos datos abiertos que vos manejabas. Nos escriben también del Instituto de Estadística, que nos estaban escuchando desde Cartografía de la INE. Y ahí, en medio de vivo, le dije, pasame los datos de lo que hicieron de autopercepción. No, no tengo autoridad yo para... Porque no los han publicado, los datos de autopercepción de 2011. Claro. Que entiendo, pueden generar algún ruido, pero me parece que es un ruido que está bien, puede dañar la identidad histórica y trazabilidad de ciertas familias, pero no podría generar mucho problema eso.
Yo entiendo que no, pero bueno, realmente no sé, no sé por dónde...
Está el equipo escuchando, así que si pueden, nos comunicamos con ellos después para tener esa información. A Pablo Brugnoni, politólogo, coordinador técnico de la IDE, gracias por este rato por acá. Gracias, una más.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.